A la tarde en 3 y a la noche en 4.
Por el 3.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Paure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales, ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchísimas gracias a todos nuestros amigos de La Plata que han venido esta noche, en esta noche tan inclemente, al Teatro Coliseo Podestá. Muchísimas gracias a todos, gracias. Vamos a saludar inmediatamente a nuestro querido Patricio Barton.
Buenas noches, amigos.
Y al celebrado saxofonista de color, Gillespie.
Hola, Guille.
Buenas, ¿qué tal?
¿Cómo está, Guille? ¿Qué tal? Bueno, aquí
estamos. Muy contento de estar aquí en La Plata.
Yo también.
En este teatro que es maravilloso.
Bueno, yo también estoy muy contento de haber sobrevivido al mal tiempo, a la indignación general, a la exasperación mediática,
sí,
la locura en todas sus formas, y a pesar de todo eso, estamos aquí y podemos por ahí chiflar medio tanguito y hacernos alguna clase de preguntas, ya que respuestas no tenemos. Así que buena parte de eso bueno que nos pasa a pesar de todo es contar con la presencia de ustedes. Querido Barton, vamos a decir, ¿qué es lo que va a suceder pronto?
Pronto va a suceder que estaremos en el Paseo de la Plaza de Buenos Aires a partir del lunes. Esto es Corrientes 1660. Y no tenemos mayores novedades. Luego,
bien,
a menos que usted tenga alguna.
No tengo ninguna.
La verdad
no,
que muy pocos datos, quiero decir. Eso todo lo
en
que
realidad, nuestra vida es una porquería.
Sí,
porque
sí,
no varía en absoluto, no hay ninguna clase de aventura. No sabemos cómo ha ido Cabernet, porque hemos tenido algunos inconvenientes de último momento que hemos estado resolviendo hasta 3 segundos antes de comenzar el programa.
Y que casi no resolvemos.
Y que casi no resolvemos. Mejor dicho, todavía no sabemos si lo hemos resuelto verdaderamente. Pero ya nos enteraremos. Bueno, a ver, vamos a a lo que vio usted, a lo que usted se pregunta.
Recién entramos cuando en una discusión.
Sí, a ver, ¿cómo era la discusión?
En una discusión con Gillespie.
A ver. Sí.
Porque
tampoco exagere.
No era una discusión.
Pero diga, exageré.
Gillespie hablaba solo y nosotros tratábamos de cambiar de tema y no lo lográbamos.
Yo tengo una teoría que es la siguiente. Punto.
Estoy de acuerdo.
Punto seguido, porque te voy a decir la teoría ahora. Mucha gente dice, afirma, incluso científicos entendidos en la materia. ¿Cuál es la materia?
Sí.
Humanidades.
Humanidades.
¿De acuerdo?
Vamos entrando en tema.
Antropología.
Haciendo foco.
Bueno. Muchos afirman que hay infinita cantidad de seres humanos y que todos son distintos en el mundo. Todos los seres humanos
que
son
no
distintos.
Hay dos seres humanos iguales.
Y para mí es una gran
únicos.
No, es una gran mentira
que cada uno de nosotros es único e irrepetible.
Es mentira, es una mentira de patas cortas. Yo creo que no hay más de
patas cortas hay varios, sí.
Sí, es una de las clases de seres humanos que hay.
No creo que haya más de 25 o 30 modelos de ser humano.
Hay millones.
No, señor. Supongamos, arrancamos de uno. Alto, pelirrojo y con cara de nada. El número 26 vuelve a ser alto, pelirrojo, con cara de nada. Hay 25 modelos.
Estoy de acuerdo con Gillespie. Pero me parece que la cosa es así.
Mujeres hay, uno está con 10 mujeres y a partir de la número 7 se repite la primera.
Y señor,
Misma cara, mismo cuerpo, misma mentalidad, todo.
El hombre es apenas más variado que un gato. Decía alguien, ya no me acuerdo quién, y lo repetía Borges, que quien ha visto un gato, los ha visto todos. Uh-huh. Dice, esa es una afirmación de Carlyle, ahora me acuerdo. Carlyle decía que quien ha visto un gato, los ha visto todos. Mejor lo decía Carlyle. En realidad decía, ¿quién nos dice a nosotros decir? Voy a citar bien a Carlyle, me voy acordando de a poco. Carlyle decía, decir que este gato que vemos ahora junto a nosotros es distinto al gato de Julio César es tan aventurado como decir que eran iguales. Lo que quería decir Carlyle es que si uno mira desde determinada distancia una cosa, empieza a parecer igual a todas las de su género. Desde el Parnaso, todos los hombres son iguales. Desde la morada de los dioses, que nos ven de allá arriba, son más o menos iguales. Nosotros miramos las hormigas y nos parecen que no se diferencian una de otra. Sí. Está bien, los humanos tenemos más diferencias que las hormigas. Pero, por ahí, si usted toma distancia y en vez de tratar a un tipo, lo ve desde la tribuna de enfrente de la cancha de Huracán, son todos iguales.
Para mí hay 20 modelos de ser humano, hombre y mujer, señor. Bueno. Yo me siento en Plaza Constitución cuando vienen los trenes y digo,
lo va clasificando.
Digo, morochita, pasan 20, vuelve la morochita, bueno, pasan 20, pero vuelve la morochita. La veo 200 veces la morochita.
Decir como que son todos iguales es tan insensato como decir que son todos distintos. Cuando usted ve una biblioteca, de acá, por ejemplo, supóngase que usted pone ahí algunos de los libros que escribí yo, que son una risa, ¿no?
Bueno.
Y al lado, allá donde está aquella chica blanca, sí, ¿no? Pone, qué sé yo, un libro cualquiera, El barrio del Ángel Gris. No escribí ninguno así. No.
Bueno,
el
bueno,
bar del infierno, bueno, yo qué sé. Y al lado le pone un libro bueno, pone el de, sí, qué sé yo, El Quijote. Desde acá,
sí,
son iguales. Mirá, sí, digo, esa chica tiene dos libros.
Sí.
Es decir, todos los libros son iguales cuando uno no los lee. Este programa,
está muy bien, está muy bien, está muy
cuando
bien.
Cuando menos minucioso es uno, más iguales le parecen las cosas. Entonces, dice, este programa, me dijo uno el otro día que me vino a hacer una nota, es igual que el que se hacía hace 20 años, porque me dice el tipo, si empieza usted con una charla, después sigue una cosa de humor y después tocan. Ah, sí, lo dicho, todos iguales, le digo, son todos iguales. Pero así como dice usted, todas las cosas son iguales.
Claro.
Todo. Y le dije eso, usted agarre la Divina Comedia y el Quijote. Son iguales, porque primero viene la página 1, después la 2, después la 3, y así hasta la última. Y la literatura está llena de libros todos iguales. Cuando uno no los lee, le dije. Y así es. Cuando uno no lee este programa, o cuando uno no lee a la gente, y claro que parecen iguales, porque ciertamente hay unas repeticiones, unas constancias en la naturaleza, y en ese sentido yo estoy con usted, que las situaciones no son tantas, no nos pueden pasar tantas cosas, pero sin embargo hay en cada uno de nosotros un condimento, un poquitito así tenemos de originalidad, un cachito, un gramo en todos los 80 kilos que pesamos. Pero ese gramo es el que permite que tu mujer te reconozca y no te confunda con otro, o tu hijo, o los que te quieren. Y hay que conformarse con eso. Ahora, si usted quiere ser enteramente original, como dicen algunos,
es otra especie. 80 kilos original.
No se puede. Además,
es un oso polar.
No podés, en los hechos artísticos directamente, si vos sos inaugural y original, enteramente.
No se entiende.
Primero no te entienden, porque tenés que utilizar un lenguaje que nadie haya utilizado.
Claro.
¿Cómo aquí pone usted la palabra silla? Si ya la usaron durante 2000 años de literatura. Y bueno, entonces tengo que poner cosas que nadie haya escrito nunca, no sirve. No sirve. Pero igual lo que usted dice es algo que te enloquece. Cuando uno ve que hay situaciones que se repiten, uno está en la mesa de un café con una mujer Y la mujer lo
conversaciones,
va a dejar,
comentarios.
La mujer lo va a dejar a uno y empieza a decir, bueno, estoy confundida. Y dice, esto ya me pasó 70 veces. Ya me pasó, me va a decir esto, y qué sé yo.
Bueno, discusiones de pareja hay 4 o 5, ¿no? Pues, hay más. No,
siempre la misma discusión de pareja, me parece. ¿Ninguna, a mí?
¿Ninguna, dice usted?
Yo con algunas de mis parejas, que eran muy gente que muchachas muy ocupadas, yo, bueno,
¿ocupadas en qué? ¿En usted o en otras cosas?
En otros tipos, por ejemplo. yo le decía, no discutamos, no digamos nada, entremos en estado de discusión, sí. Y listo. Si yo sé lo que me vas a decir vos, sabés lo que te digo yo, entonces, estado de discusión, te pongo mala cara y listo, y podemos ganar ese tiempo haciendo alguna otra cosa.
Pero usted puede hacer
discusión,
otra cosa.
Ya está. Y no decís nada, te vas a tocar el piano. Cada tanto le pones cara así. Como para enfatizar lo que ella está imaginando que vos le decís.
Ahora, esos estados los podría hacer con todo, prescindiendo de palabra. Por ejemplo, con otros estados también.
Con todo. Claro, claro.
Porque el estado de enamoramiento...
Bueno, ahí está Roland Barthes, ¿no?
También.
El estado de enamoramiento. Yo pensaba que I y sin embargo X. Me gustaría poner mi X sobre tu I.
Claro, diga... Ah, y ya está.
Claro. Le cantás, estado de enamoramiento. Tra. Ahora, cuando uno, ya saliendo del tema, o entrando, cuando uno se sorprende a uno mismo tratando de seducir a alguien y repitiendo una conversación que alguna vez le salió bien,
no,
por ejemplo, no, esta,
una especie de...
¡Uno se siente un miserable!
¡Miserable!
Es decir, que usted repite una plantilla.
Claro, a mí un día me salió bien ponerle una conversación sobre el palo enjabonado.
Sí.
El amor, la seducción de una persona nueva era como subir a un palo enjabonado.
¡Ay, qué interesante lo que me contás!
¿Viste? Y que uno cuanto más se esfuerza, más abajo cae, y que etcétera. Y que finalmente es el palo el que nos sostiene y no uno, no sé qué, supongamos. Y le salió bien, y por ahí, 5 años después, dice, a mí se me acaba de ocurrir que la seducción de alguien es como tratar de subir a un palo enjabonado.
¿Qué tiene que ver un palo enjabonado?
¿Cómo? Le dice uno, si yo esto se lo dije a 3 minas y les encantó.
Sí, pero usted no consideró que era la número 4 y la otra era la 20. No miró el detalle de eso.
A la 21 le festeja el tema.
Pero el que se siente mal, por más que lo festejen, que se siente mal es uno. ¿Por qué esto? ¿Por qué se repite? Mirá, yo no repito. A uno le parece que no repite, pero repite.
No hay que usar...
Pero repite.
No hay que usar estructuras premoldeadas de enamoramiento.
Claro que no, ¿no? Desde luego.
Es algo que digo
todo el tiempo. Creo que no. Trato de hacer eso hasta que me doy cuenta de que no usar estructuras premoldeadas es una estructura premoldeada. Que consiste en no estructurarse y dejarse vagar uno y ser desprolijo. ¿Qué hace de loca? Esto está ensayado. Esta espontaneidad está ensayada. Este aparente desinterés está ensayado. Este no tomarle yo la mano a la primera ocasión está ensayado. Y se va a dar cuenta la mínima. Si usted trata de no acosarme, y esa es en realidad una forma de acoso, y la peor de todas. Ese es un diálogo extraordinario, lo voy a escribir esta misma noche.
¿Pero por qué? A ver, ¿cuál es?
El tipo no la acosa a la mina, simplemente se maneja de un modo casual porque está ante una mina que evidentemente por su pechuga debe haber pasado por muchas situaciones amorosas. Entonces uno calcula, esta mina ya está harta
de que
se le babeen y de que la halaguen. Entonces, claro, ¿qué va a hacer? No la mira.
No.
Y la mina dice, eso que usted hace, de golpe se levanta y se cubre toda, para que uno no la siga no mirando. Y si eso que usted hace, afectar un desinterés, es también una forma de acoso. Lo hace para que yo no pueda decirle que usted me acosa. Y es una forma de acoso y la peor de todas, dice la mina, y llama al mozo y paga la mitad de la cuenta.
De solo me salen sonidos, ¿no?
Entonces, ¿qué hay que hacer? Respuesta, nada.
¿Qué? Nada.
Gritar, situación de seducción, punto. Y ni usted dice nada, ni la mina se ríe, ni le retruca, ni nada. Se quedan así 5 minutos y si la mina se le tira encima es que todo está bien. O sea, se elimina todo eso que está... Bueno, sí, yo sufrí mucho, soy muy romántico, me gusta mucho la poesía. ¿Vos te gusta la poesía? No, seducción. Uno, ¿cómo viene esto? Mal, dice la mina, se va.
No, bueno, pero es un trámite.
Sí, no, señor. Ahora, dígame, yo no le... no lo quiero angustiar, pero si tuviéramos la posibilidad de tener una copia anotado en papeles absolutamente todo lo que dijimos desde que aprendimos a hablar hasta hoy.
El único caso lo hemos dicho que es el del Mahatma Gandhi.
Que tenía biógrafos,
todo.
¿No? Que le anotaban
los biógrafos
todo.
Iban con él y anotaron todo lo que dijo en su vida.
¿En serio?
Al menos durante los últimos 50 años de su vida. Así que sabemos lo que dijo. Pero bueno, continúo.
Pero digo, ¿cuántas cosas dijimos? ¿Son muy distintas o son 25, 30
Hay gente
cosas?
Que está escribiendo siempre la misma hoja. Le voy a contar una historia que hace mucho que no cuento y ya la conté 50 veces. Pero esta es una historia real. Yo nunca cuento historias reales, pero esta sí. Para que vea cómo sucede esto. Es extraordinario que haya pasado lo que pasó hoy para que yo pueda contarla por primera vez con algún sentido. A ver. Hace muchos años venía yo con la guitarra y tomé un taxi. Y el taxista me miró y me dijo, ¿toca la guitarra? Sí, le contesté yo. ¿Qué toca? Esto. ¿Me gustan los tangos? Me gustan los tangos. Me dije el tipo, a mí hay un tango que me gusta mucho porque yo canto tango, ¿no? Siempre me hace encantar Bandoneón Arrabalero, que es mi tango preferido. Punto. Me bajé y pasaron 10 años o 7. Y otra vez, un día con la guitarra, llamé a un taxi, me senté en el asiento de atrás y el tipo me miró y me dijo, ¿toca la guitarra? Sí. ¿Y qué toca? Es un poco de todo. ¿Me gustan los tangos? Me gustan.
¿En serio?
A mí el tango que más me gusta, siempre lo canto, es...
No, Bandoneón Arrabalero.
Y yo estaba a punto de decirle Bandoneón Arrabalero y no se lo dije por miedo a chocar. Pero el tipo me dijo, Bandoneón Arrabalero.
¡Satanás!
Y es esto.
¿Es esto?
Es esto que acabamos de decir. El tipo no tiene muchas canciones. Y una de ellas, que se dispara, no bien ve un tipo con una guitarra, es esa. Tiene 10 canciones. Una se dispara cuando alguien sube con su guitarra en el taxi y que es... ¿Toca la guitarra? Sí. ¿Qué toca? Un poco de todo. ¿Te gustan los tangos? Sí. ¿A mí un tango? Siempre así. Y con otras cosas será distinto. Viene la mujer y le sirve huevo frito. ¿Sabe que los huevos fritos hacen mal al hígado? Ahora, usted, yo lo vi 2 veces en mi vida al tipo. Tuve la mala suerte que le enganché.
Claro, pobre la mujer.
Calcule cómo estará la mujer.
Sí. Huevo frito
que
no le hace
le pregunta
más.
Todos los días qué tango le gusta más. Y él dice, hay un tango que me gusta mucho. Y la mujer que está fregando, que está lavando las ollas, dice por lo bajo, Bandoneón Arrabalero. Ahora, ya que vamos a cantar siempre Bandoneón Arrabalero, pongámosle, aunque sea, cada tanto un poco de sal, un poco de algo, de pimienta, para que no se note, o si no, cantémoslo sin culpa, sin tratar de disimular. No sé qué es lo mejor, no sé qué es lo mejor, pero sepamos que lo que dijo Guile es verdad desde el punto de vista de la estructura. Después del suceso número 20, vuelve el primero. Vuelve el primero. Como los canales de cable. No son infinitas las películas. ¿Te parecen infinitas? La primera media hora. Después te das cuenta que la que daban en el canal 1 la pasan al 2, y la del 2 al 3, la del 3 al 4, y así vienen, qué sé yo, no sé cuántas películas.
20. Ven, también las conté.
La primera de las cuales es Bandoneón Arrabalero. Vamos a saludar a nuestras amistades, que son siempre las mismas.
Bueno, yo voy a saludar a Gavián, ¿eh? A Gabriela.
¿A quién?
¿Qué?
¿Cómo?
¿A quién?
¿Qué? Señor, ¿qué tengo que explicar?
Esto me huele a puchero enfermo.
¿Qué es esto? ¿Qué?
Voy a saludar a Gabriela.
Abra la boca y dígalo.
Sí.
Gabriela, Gavián le digo yo.
Bueno, muy bien. ¿Gavián le dice?
Sí.
¿Y por qué? ¿Tiene alguna confianza para andar poniéndole nombretes?
Sí, tengo mucha.
Ah, bueno. ¿Usted?
A Gavián. Yo le digo Gabriela.
¿Tiene mucha confianza para... o mucha desconfianza para llamarla así?
No, también la saludo a Gabriela.
Yo voy a saludar a Fabián, el arquero de Carapachay, y a su esposa Patricia. Que
ahora sí están despiertos.
Ahora supongo que estarán despiertos porque lo hemos saludado en estos días, pero siempre al final del programa. Siendo que él me ha recomendado que lo saludara al comienzo del mismo. Y luego saludaré a nuestros amigos del restaurante Babieca. Tengo algunos correos electrónicos, no los he visto todos, y tampoco leeré todos los que recibimos, los que vi. El amigo Juan de Mendoza, ¿qué me dice? ¿Qué pasa? Uy, estamos filosóficos. Bueno, se siente mal, porque como se siente mal el artista cuando no está conforme con lo que escribe. Bueno, es muy difícil en la vida eso, amigo. El no estar conforme no solo con lo que uno escribe, sino con lo que uno dice, con lo que dicen los otros, con el destino que nos ha tocado, con el tiempo que hace, con la cortedad de nuestra vida, con todo. Pero bueno, a pesar de eso hay algunos chispazos de felicidad que son como un fósforo en la noche. Bueno, gracias Lilian de Citibel, La Plata, que me dice piropos, ¿eh? Muchas gracias. Alejandro, tu explicación respecto de la información que devuelve el Internet ante una búsqueda X fue para mí muy precisa, dice Gustavo M. También Marta, en el mismo sentido, dice, es absurdo lo que usted dice sobre Internet, que nada se aprende, que no puede producir progreso en el conocimiento, etcétera. No dije que nada se aprende, dije que no responde a la estrategia de educación, que no es una... que no sirve para educar, sino para informarse, un archivo, al que se recurre y nada más, una cantera. Bueno, sus opiniones reflejan falta de conocimiento y manejo de los recursos de la red, y es una lástima que usted influye en gente muy joven, que por falta de formación tal vez no pasan más allá del chat o de los sitios porno. Dice cordialmente Marta, qué suerte tener oyentes tan sabios, ¿eh? Que están tan seguros, ¿no? Tan seguros. Como para decirle al otro, sus opiniones reflejan falta de conocimiento. ¿Qué saben? Tiene razón, la verdad es que tiene razón. Fue una corazonada la suya, que le salió bien. En realidad yo no tengo conocimiento sobre nada y acertó. Pero mire si sí. Por ejemplo, el tipo que opinó antes que usted, por ahí es el genio máximo de la Internet.
Claro.
Y a lo mejor no es que no sepa lo que usted sabe, sino que sabe lo que usted sabe, más otras cosas que usted ni siquiera sospecha, pero usted está segura de que no es así. Y yo le envidio esa seguridad, que lo he visto solo en los grandes sabios y en algunos locos también. Bueno, pero le pido perdón, no voy a hablar nunca más de cosas tan fuera de mi alcance como la Internet. Voy a hablar de cosas que están al alcance de cualquier idiota, como por ejemplo la charla de hoy. Y hablen ustedes de Internet, total, están todos los sabios de los medios están con la Internet. Yo soy un humilde ignorante, hablaré de alguna otra cosa. Discúlpeme, Marta. Alejandro de Palermo. Gracias por sus opiniones, las comparto enteramente, pero tengo mucho miedo de expresarlas en público. Me da temor, no temor de que me metan preso, sino tengo temor a la indignación general, y tengo temor de hacer daño a alguien si yo expreso lo que usted acaba de decir.
¿Sí?
Sí. Tiene que ver con cosas políticas que están pasando en este momento. No, yo no tengo interés en participar. Y tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo porque la verdad es que debo confesar que yo no pienso como piensa la mayoría del pueblo argentino, que ha elegido otros caminos Y como tienen mucho derecho a elegirlo, que no soy yo quien para oponérmeles o para causarles una pena a muchos que me quieren bien y a los que por ahí les daría tristeza saber que no opino como ellos, entonces prefiero callarme, lo cual me produce una gran amargura. Pero, ¿qué va a ser? Es así. Soy de Montevideo y hace un par de meses tuve el placer de ir a Buenos Aires. Bueno, si voy la semana que viene, ¿lo veré en el Paseo de la Plaza? Dice Ana Clara.
Sí, sí.
Ya, o no escuchó lo que dijo Barton recién.
Sí, fue una de las...
Bueno, empezamos el programa así, usted ya me manda un mail preguntando si lo veré en el Paseo de la Plaza. Sí, le dijo Barton.
Escribió antes, en los
Corrientes. Ah, no se me había ocurrido.
No, claro.
Corriente 1660, ¿eh?
Bueno, Rolón anunció una presentación en Capitán Sarmiento con usted, Jorge Dorio y Jorge Corona. Espero que no sea otro fraude. Sí. Porque como saben, Rolón está vendiendo localidades para funciones.
Jorge
que
Corona
no hace.
También.
Sí, sí, pero él finge.
Son apócrifas, da charlas que no
finge,
da.
Finge que van ídolos. Por ejemplo, los que hemos mencionado. Bueno. Hola, me quedé pensando en lo que hablabas ayer acerca de los pensamientos ajenos tomados en adopción. Bueno, muchas gracias. Desde Las Toninas, Partido de la Costa, coincido plenamente en su comentario anoche en cuanto a que el destino nos elige a nosotros. No, no es el destino que nos elige a nosotros. Son otras personas las que nos manipulan, que es distinto. No es que la puerta te elige a vos, no, eso es una cosa poética. Yo lo que digo es que de tanto ir gilada uno se hace gil. Eso digo. Alejandro y equipo, los escucho siempre aunque por primera vez le escribo. Te felicito por el programa y por los hijos talentosos que tenés. Ay, Zaira, el más grande el otro día me dice...
¿Qué le dijo?
Yo le digo, ¿dónde? Señalá la luna, le digo. Tiene 24 años. Me hace... Gracias a Noemí Fiore, que es una vieja oyente del programa y me escribe por primera vez y me agradece un montón de cosas. Que no tiene por qué agradecer. Daniel de Uruguay, Canelones, también le gusta el programa. Dice que Rolón... ha vendido una función en Canelones, vendió como 5.000 entradas y no fue, se llevó la guita.
¿Qué le pasa, don Rolón?
¿Qué está haciendo Rolón? Bueno, siempre trabajé de noche y por eso nunca te escuchaba, etcétera. Bueno, ah, no, lo escuchaba porque trabajo de noche.
Claro,
escucha en el trabajo, va a escuchar la radio al laburo.
Y por ahí es sereno, está en el estacionamiento, algo de eso.
Bueno, Ernesto Miranda, que quiere que vaya a la Feria del Libro de La Matanza. Y eso es todo lo que tenía que decir respecto de estos mensajes que han llegado.
Que llegaron a dolina@infobae.com. También pueden ingresar a alejandrodolina.com.ar, que hay también espacio para dejar mensajes. O llamar al 4535-4000, que es el teléfono de la radio, o escuchar el programa por internet en infobae.com, o por la radio, o irse a dormir. Hay muchas opciones.
Efectivamente. Bueno. ¿Quieres saludar de nuevo a Gavián?
No, está bien.
Vamos a hablar esta noche de un personaje extraordinario, que es Pitágoras. Pitágoras. Los chicos conocen a Pitágoras por aquel teorema en el que se promete que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Algunos dicen que este teorema ni siquiera es de Pitágoras, sino que lo hicieron sus alumnos de la escuela pitagórica. Bueno, pero si eran sus alumnos, en algo habrá influido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Pitágoras no solamente es un sabio, o fue un sabio mayúsculo, sino también un personaje cuya leyenda es tan asombrosa como sus descubrimientos. Empecemos diciendo dónde nació, un poco por comodidad. Nació en Samos, en Grecia, naturalmente, ¿no? Nació en el año 582 a.C. Viajó. No se sabe mucho de la niñez de Pitágoras. Las niñeces de los héroes y de los personajes legendarios suelen estar adornadas por indicios. Los biógrafos, los que construyen las biografías de las celebridades, pero también de los héroes míticos, ponen en la infancia un indicio de lo que el héroe será luego. A mí me parece que todo eso es postizo.
Es medio
literal. Así, por ejemplo, Heracles en la cuna liquidaba dos serpientes como indicio de la fuerza que iba a tener. Así, por ejemplo, Rubén Darío recitaba versos alejandrinos en la cuna, y Einstein decía que todo era relativo, etcétera. En el caso de Pitágoras, directamente no se sabe nada de la niñez, y han renunciado los biógrafos a ninguna de esas huellas, ¿no?, de esos indicios. Lo que se sabe es que, siendo muy jovencito, viajó a Mesopotamia y a Egipto. Los griegos acostumbraban mucho a viajar a Mesopotamia y a Egipto. Herodoto de Halicarnaso había viajado a Egipto y había viajado a Mesopotamia, y se había hecho sabio allí. Los griegos creían que, de algún modo, en Egipto y en Mesopotamia aún persistía una sabiduría antiquísima que ellos no tenían. Se equivocaban, pero bueno. El caso es que Pitágoras viajó por allí, a la vuelta, con todo lo que había aprendido, y fundó una escuela. Una escuela durante la tiranía de Polícrates en Samos. Polícrates era un tirano, no andaba muy bien Pitágoras con Polícrates, entonces resolvió emigrar. ¿Y dónde fue a vivir? A la Magna Grecia. ¿Qué es la Magna Grecia? La Magna Grecia es el sur de Italia, que en aquel entonces era griego. ¿Qué le vamos a hacer? Se fue a vivir a la ciudad de Crotona. Es famosa la rivalidad que tenía Crotona con una ciudad vecina, que era la ciudad de Sibaris, cuyo gentilicio es justamente sibarita. Los sibaritas, los habitantes de Sibaris, solían solazarse en la voluptuosidad de los placeres y de los goces terrenales. Se dice que eran tan cuidadosos de su cuerpo y de la molicie, que cuando había un abrojo en un almohadón de plumas, ellos se daban cuenta al sentarse. Es decir, que eran muy sensibles de cierta parte de su organización psicofísica. Muy bien, también fue perseguido en Sibaris. Parece que Pitágoras era del partido dorio, el partido dórico, Dorio. El partido dórico. Usted sabe que los dorios eran una de las vertientes étnicas que poblaron la Hélade, pero también era un partido en aquel entonces aristocratizante. Hubo lío y tuvo que exiliarse de nuevo, y formó otra escuela también en Tarento. Pero bueno, las hazañas verdaderas de Pitágoras, no las legendarias, son conocidas. El ya mencionado teorema, también, ¿se acuerda? El gnomón, los números perfectos, los números amigos, que son aquellos cuyos divisores eran dos números, y los divisores de cada uno sumados daban el otro número. Mire un poco, ¿no? Hay muy pocos números amigos. Bien, también algo que tiene mucho que ver con nosotros que somos músicos. Descubrió Pitágoras que si usted tensaba una cuerda y la hacía sonar y después la cortaba por la mitad, la cuerda sonaba la octava. La cuerda daba la octava. No otra nota cualquiera, la octava. Entonces pensó Pitágoras, debe haber alguna relación entre el largo de la cuerda y la afinación de la cuerda. Sí, claro, lo sabe cualquiera que toca la guitarra. Pero ¿cuál es esa relación? ¿Por qué utilizamos estas notas, por ejemplo, y las tocamos juntas y suena? O por ejemplo esta, y las tocamos juntas y suenan. O esta le agregamos. Y lo primero que uno piensa es, debe ser cultural. Debe ser que de tanto oír,
de tanto escuchar,
de tanto oír eso nos parece armonioso. Y en cambio esto no. No. La relación que hay entre estas notas armónicas es una relación de quebrados perfecta, que no tiene comas ni sobrantes. Entonces, pensó Pitágoras, la armonía estaba allí antes de que los hombres tocaran. Esto no es la invención de un músico, esto es algo de la naturaleza. Eso descubrió Pitágoras. Eso es genial. Después,
bueno, estaba pensando en cuanto a lo que usted decía de las cuerdas, de las distancias y de las octavas, que en la guitarra, si uno toma en cuenta desde el puente donde están las cuerdas atadas hasta el otro extremo,
la mitad es
hay dos mitades exactas.
Claro. Exactamente. Bueno, otro invento de Pitágoras, además de todo esto que hemos dicho, es la sección áurea. Uh-huh. Hemos hablado acá algunas veces de la sección áurea. Es una proporción la sección áurea. Los griegos tuvieron la idea de que algunas relaciones de sus obras artísticas no eran caprichosas, no eran capricho del artista. Y establecieron, por ejemplo, que había un número que siempre daba un resultado beneficioso y bello. Era una proporción que se puede decir así. Imaginamos un segmento AC cortado en el medio por un punto B, tal que AC sea AB como AB es AC. Para hacerlo corto, tomada una longitud cualquiera, el punto exacto de la sección áurea está en el 62% de su longitud. Y entonces empezaron a ubicar, por ejemplo, los ojos, los pintores, al 62% de la longitud que hay entre la pera y el marote. Los hombros, creo, al 62% de la... No, los hombros no eran, no sé qué. En la construcción de los edificios, la altura de los templos, por ejemplo el Partenón, es el 62% de su largo. Y hallaron que eso era bueno. Y fueron más lejos con esto. Algunos llegaron a decir, esto ya no es pitagórico, sino sí caprichoso, pero basado en la matemática, llegaron a decir algunos que el punto más interesante de una obra teatral o de un poema estaba cuando uno había llegado al 62% de su duración. Naturalmente las artes de hoy no son así, pero en algún momento se hacía mucho caso de esto. Entonces los autores teatrales ponían el comienzo del desbarranque del conflicto, no el estallido del conflicto, sino el nudo central, la anagnórisis, el reconocimiento, en el 62%.
Y el resto para resolver.
Pero iba increciendo la complicación hasta el 62%, y después empezaba la resolución. Esa era la sección áurea, y fue una idea que surgió de Pitágoras y sus arduos discípulos, diría Borges. Cuando vos te anotabas en la escuela de Pitágoras, creo que lo dijimos el otro día aquí, tenías que estar los primeros 2 años en silencio.
Sí.
Te anotabas 2 años en silencio, incluso no te dejaban ver al profesor. Algunos dicen que nunca veían a Pitágoras, pero eso conviene decirlo, a lo mejor no era cierto. Sin embargo, no haberlo visto ha producido alguna clase de leyendas. Todos dicen que Pitágoras tenía una gran belleza física y es probable que haya sido cierto. En cambio, es muy difícil que haya sido cierto esto que voy a decir ahora. Pitágoras tenía un muslo, el muslo de una pierna, de oro. De oro. ¿Cómo lo saben? Bueno, unos alumnos lo vieron bañándose, parece que por casualidad abrieron una cortina y vieron cómo se bañaba, lo cual siempre es una desgracia en los mitos y en la historia,
sí,
¿no?
Sí, no.
Desde el hijo de Noé en adelante. El hijo de Noé que lo ve no bañándose, lo ve en calzoncillo al padre y viene una maldición, etcétera. Y desde todos los mirones que vieron bañarse a las diosas del Olimpo. A Pitágoras le vieron el muslo y empezaron a decir que tenía el muslo de oro. Pero el muslo, en el lenguaje de los relatos antiguos, quiere decir otra cosa, me parece. Porque en la Biblia también dicen que su hijo, que no me acuerdo cuál era ahora, vio a Noé y le vio el muslo. Y Noé, ofendido su pudor y su vergüenza, lo maldijo. Creo que cuando algunos relatores de la antigüedad dicen el muslo, están diciendo las partes pudendas. Mm. Y entonces podríamos sospechar que Pitágoras tenía las partes pudendas de oro, como algunas muchachas que conocemos nosotros. También se decía que era capaz de hacer milagros. Por ejemplo, encantar a las fieras o escuchar voces sobrenaturales. Desde luego, él mismo había llevado esta idea del sonido nacida de la longitud de las cuerdas a una especie de armonía universal que él decía que escuchaba. Él decía que los planetas estaban ubicados, como el mi, el sol y el do, a distancias que eran armónicas. No tenía razón, pero, y él decía que eso producía una especie de sonido cósmico que él era capaz de escuchar. También se dice que un día, pasando junto a un arroyo, el arroyo lo saludó. Eso es extraordinario. Eso sí es un milagro. Vos pasás, por ejemplo, venís caminando con una mina y pasás por el arroyo Morón. Llevar una mina a pasear por un lugar en el que haya que cruzar el arroyo Morón, sí, no es de lo mejor.
Y lo que puede decirte el arroyo Morón es de qué muslos tenés, sí, ese tipo de cosas.
Y te saluda. Parece que Pitágoras pasó por un río, el río de calle de Pitágoras.
¿Y entonces qué hizo él con eso?
No hizo nada. ¿Y qué va a decir? ¿Qué hace? ¿Usted qué hace si lo saluda, por ejemplo, el dique 4 aquí en Puerto Madero? ¿Y qué hace, Barco? ¿Qué hace? Un día le preguntaron a don Arturo Cuadrado, el que fundó la editorial Botella al Mar, que había conocido a don Miguel de Unamuno, y le hicieron una hipótesis de milagro y le dijeron: don Arturo, ¿y usted qué diría si ahora, acá en la esquina, se encontrara con don Miguel de Unamuno? ¿Qué le diría a usted? Y don Arturo pensó y dijo: ¿qué le diría? Buenas tardes, don Miguel, ¿cómo está? Le iba a decir. Bueno, eso es lo que le habrá dicho Pitágoras al río. Los ñatos de la escuela pitagórica fueron los que descubrieron, o decretaron, pero lo descubrieron, que había solamente 5 polígonos regulares. En realidad, uno de ellos lo crearon los pitagóricos por primera vez, que es el dodecaedro. ¿Conocen ustedes el dodecaedro que hacíamos con cartulina en el colegio, o que hacían otros alumnos? Yo nunca fui capaz de hacerlo, pero los alumnos más mayorejas de la escuela primaria hacían un dodecaedro. El dodecaedro, es decir, 12 pentágonos que formaban un cuerpo, fue inventado por los pitagóricos. Y había un secreto obligatorio que debían seguir todos los alumnos. No es que vos ibas a la tarde y te enseñaban el dodecaedro, a la noche ibas al boliche y decías: ¿sabés que inventamos el dodecaedro? Son 12 pentágonos, y traes un dodecaedro hecho con papel paspartú ahí que le pegaban.
No se podía,
no decías nada. Y había un tipo cuyo nombre me olvidé, porque después de todo estamos hablando de memoria, que violó ese secreto. Fue al boliche con los amigos y vio cómo es uno, ¿no? A la segunda copa empieza a hablar de dodecaedros, de números perfectos, de números amigos, de gnomón, etcétera. Y contó. Y lo condenaron a una especie de no existencia. Nadie le hablaba. Nadie le habló más. Todos procedían como si no existiera el tipo, y al final se suicidó. Se tiró a un pozo o algo así, no importa. qué hizo, no importa. Desde luego muchos pensaban que Pitágoras estaba loco, tuvo muchos detractores y, insisto, por motivos políticos también fue perseguido muchísimo. Tocaba la lira, era un buen músico, prohibía a sus alumnos comer carne. ¿Por qué? Porque, y aquí viene otra de las grandes aportaciones de Pitágoras al pensamiento, o en todo caso a la superstición, si usted quiere. Él creía en la transmigración de las almas. Creía fervientemente que él mismo había sido, y nombraba los tipos que había sido. Nombraba 7 u 8 tipos porque él decía tener memoria de vidas anteriores. Y él los conocía con nombre y profesión, a los tipos que él había sido. Decía que al morir reencarnábamos, no solo en otras personas, sino también en otros animales. Por eso impedía que sus alumnos comieran carne. Y tampoco les dejaba comer algunos vegetales que, según él, servían de refugio a las almas. Suponete, no sé en qué momento, me imagino cuando por ahí no había ningún perro disponible, se alojaban en un vegetal. ¿Y en qué vegetal? Preguntará usted.
En repollo. Repollo.
Poroto. Las habas. Él decía que las habas eran un lugar donde las almas a veces se refugiaban. Mi aportación única al pensamiento filosófico de este barrio es la que sigue, es la siguiente. Es una humilde aportación personal. La palabra que designa el alma, ánima, en latín y también en griego, es la misma que designa soplo. Ánima,
claro,
es soplo, es suspiro. El alma es un soplo. Y entonces él decía que nuestro soplo, nuestro aliento, nuestro vientito, se refugiaba en los animales y a veces en las habas. En la cocina doméstica, las amas de casa, conversaciones banales de cocina, se entiende que comer habas y comer porotos produce también unos soplos.
Sí.
Está asociada la idea del poroto con la idea de expeler aire. Y el alma también está asociada con la idea del soplo. No está mal que Pitágoras haya pensado, y lo pensó por esto, que era un indicio ese carácter soplador que tenía el poroto, era un indicio de que allí se alojaban soplos, es decir, almas. Y entonces prohibía comer porotos, habas, porque podía uno comerse a algunos amigos, que a lo mejor, amigos muertos que estaban...
Sí, evidentemente, señor.
Que estaban alojados en las habas, y de ahí viene la famosa frase.
¿Qué frase?
La frase en donde a uno le preguntan si acaso esto de la metempsicosis no es cierto, y usted se ha comido a algún amigo, etcétera.
Pero ahora puede decir, hay un alma en la cocina.
Hay un alma en la cocina. A esta transmigración le llamaba metempsicosis, y una vez le preguntaron, algunos, yo conozco muchas anécdotas de payadores que me contaba mi amigo Carlitos Lechini, y algunos payadores que yo he conocido, casi todos ellos orientales, y uno contaba que, habiéndose establecido como tema la metempsicosis para jorobar al payador, el desafiado dice, a ver, diga algo sobre la metempsicosis, y él dijo, el que se mete en psicosis. El que se mete en psicosis. No termina aquí la rima. Por razones políticas, un día, lo primero que hay que decir es que hay varias versiones de la muerte de Pitágoras. Todas inventan cualquier cosa. Una de ellas dice que estaba en su escuela andaba con líos políticos, vino la cana, o quien sea, que se vieron los esbirros de sus enemigos políticos, Pitágoras y sus alumnos salieron rajando, y él se escondió en unos yuyales que había por ahí. ¿Saben qué yuyal? En un campo de habas. Se escondió en un campo de habas, y ahí lo descubrieron y le dieron muerte. Se escondió entre otras almas, entre otros soplos, en un campo cuyo producto era un vegetal capaz de albergar almas. Extraordinario, extraordinario. Este era Pitágoras. A mí me ha caído siempre muy simpático el hombre, por más que decía, ya recuerden, que todos los números tenían su significado, el 1, el 2, el 3, el 4, eso ya lo sabemos. A lo mejor la ciencia ha venido a superar muchas de sus intuiciones, pero otras las confirmó. Así que era verdaderamente un hombre genial. Hemos ido a la discoteca.
Muy buen tema para el discotecario, muy bien. Sí, sí. Pero un tango de Pitágoras no creo que haya.
No, pero tango de números. Tango de número, ¿de qué tango de número?
Uno.
No tenía.
Ah, no tenía uno.
Tenía uno, le digo, tiene. Hay otro tango que se llama el 13.
Sí.
Tampoco lo tenía.
Cero.
Y finalmente me dio misa de 11. Que después de todo es un número primo. 11 es un número muy misterioso.
¿Por qué?
Porque está ahí mezclado, no tiene mucho que ver con eso, un número osco. Y que produce muchos milagros cuando uno empieza a multiplicar.
¿Por qué?
Cuando uno multiplica por 11, empiezan a pasar cosas raras. La gente que está en su casa, tiene la computadora, empieza a multiplicar cosas por 11. Lo que quiera, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 por 11.
¿Y qué da?
Da números raros siempre. Que enseguida va a ver cuál es su rareza. Háganlo y después me dicen. Así que
ya están los quinieleros ahí.
Ya están los quinieleros ahí. Misa de 11 escucharemos en la versión de Agustín Irusta como parte del trío argentino. Adelante.
Entonces tú tenías 18 primaveras, yo 20 y el tesoro preciado de cantar. En un colegio adusto vivías prisionera y solo los domingos salías a pasear. Del brazo de la abuela llegabas a la misa, airosa y deslumbrante de gracia juvenil. Y yo te saludaba con mi mejor sonrisa, que tú correspondías con ademán gentil. Voces de bronce llamando a misa de 11, cuántas promesas ganadas cantaron graves campanas en la florida mañana de mi dorada ilusión. Eché a rodar por el mundo mi afán de glorias y besos, que solo traigo al regreso cansancio en el corazón. No sé si era pecado decirte mi ternura allí frente a la imagen sagrada de Jesús. Lo cierto es que es el mundo sendero de aventuras, y por aquel sendero tu amor era la luz. Hoy te dirá otros labios la cálida y pausada palabra emocionada que jura y pide amor. En tanto que mi alma enferma y desahuciada sollos en la ventana del sueño evocador. de once, yo ya no soy el de entonces. Cuántas promesas galanas cantaron graves campanas en la florida mañana de mi dorada ilusión. Y eché a rodar por el mundo mi afán de glorias y besos, y hoy solo traigo al regreso cansancio en él corazón.
Era el trío argentino en La Venganza Será Terrible, Misa de Once.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1 de la mañana en Buenos Aires, la temperatura 9 grados 2 décimas. Cristina Kirchner viajará a Nueva York para participar de la Asamblea de las Naciones Unidas. Partirá a las 23 del sábado desde el Aeroparque Metropolitano. El miércoles, la Presidenta participará de la apertura de un nuevo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la ONU, donde dará un discurso. En tanto, el jueves será parte de la cumbre del G20, que se llevará a cabo en la ciudad norteamericana de Pittsburgh. La oposición en el Senado reclamó tiempo para analizar la ley de medios. Sostuvo que la Cámara Alta es revisora. Al respecto se refirió la legisladora de la coalición cívica, María Eugenia Estensoro.
Tenemos que actuar como Cámara Revisora, esa es la función, y por eso el Congreso tiene 2 cámaras para tratar los proyectos. Todavía nosotros estamos esperando, y es lo que hemos hablado tanto con el presidente de la bancada oficialista, el senador Pichetto. Yo he hablado con integrantes de la Comisión de Medios y Libertad de Expresión, que tengamos los tiempos para realmente poder revisar y ver en detalle la media sanción de diputados, para primero saber qué estamos votando.
Confirman que hay 3.486 muertos por gripe porcina en todo el mundo. Son más de 296.000 los infectados por el virus. Los datos fueron difundidos por la Organización Mundial de la Salud. La temperatura en Buenos Aires, 9 grados, 2 décimas, humedad 84%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
Oh, qué nochecita,
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio, yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal. Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Mándanos un mail.
Dolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos transmitiendo desde la ciudad de La Plata. Estamos en el Teatro Coliseo Podestá. Y cuando han pasado casi 4 minutos de la 1 de la mañana en casi todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, le tengo miedo a todo.
¡Epa!
Pero tenemos bueno. Aquí un copioso informe preparado por nuestro equipo de producción.
¡Qué completo que está el informe!
Muy completo. Y acá se trabaja día y noche. Acerca del miedo. Concepto y objeto. Muchas personas, disculpe, me da casi miedo decirlo, le tienen miedo a todo.
¿A todo?
A todo, a todo. Algunos le tienen miedo a una cosa, ponerle...
Por ejemplo, a las alturas, yo tengo miedo a las alturas.
Ahí está, a las alturas, el señor tiene miedo a las alturas.
Vértigo,
¿cuánto
vértigo
es altura para usted? ¿Altura, cuándo empieza a tener miedo?
Y el señor, mire, yo he ido con él, ¿no? Yo viajamos por la calle Rivadavia.
Sí.
Y después del 4500...
Sí.
Ya empezó a tener miedo.
¿Pero cómo? Pero yo creí que tenía miedo a la altura.
¿A qué altura
arriba
estamos? Me pregunta. Digo, al 4500. ¡Ay! ¡Ah!
No, el señor creo que está hablando del vértigo.
Vértigo, por ejemplo, arriba de una silla, estoy perfecto. Me paro arriba de la mesa, estoy perfecto. Si pongo una silla arriba de la mesa, me dan un poco de miedo. Si pongo una escalera arriba de la silla, arriba de la mesa, ya miedo.
Bueno, todo. Sí, ahí tiene que tener miedo. Bueno,
pero ¿el miedo es por la altura o porque cada vez está en una situación más frágil?
No, a la altura, a la altura. A mí me muestran un departamento que está en un piso 11, por ejemplo. Mira, asomate al balcón y veo todo tridimensional.
¿A usted lo chupa al vacío? Siente que
no, yo me lo como.
No, señor. Me refiero a si se siente atraído por el vacío, porque quien tiene vértigo.
No, yo lo que veo es una especie de visión rara. Por ejemplo, miro la calle y los autos aparecen, se acercan, se alejan, la gente.
¿Tienen
los autos
puestos?
Se acercan y se alejan, efectivamente. Primero se acercan, después pasan y se alejan. ¿Y usted alguna vez se ha caído? Discúlpeme, ¿no? En virtud de ese vértigo, por ejemplo, estaba en una terraza de un piso, digamos, y se asomó, vértigo, se cayó.
No, nunca.
Ah, porque qué suerte, ¿no?
No, nunca.
Dentro de todo es una desgracia con suerte.
No, es porque bueno, el miedo me hace ser muy prudente.
No se asoma a ningún lado. ¿No?
Muy prudente.
Pero ¿sabe qué? ¿Cuál es el problema? Que yo que soy un experto en la materia.
Buenas tardes, doctor. Tenemos al doctor Julepe, el doctor Chucho Julepe, experto. Experto en jabones.
El miedo es una fiera difícil de domar.
Ah, qué concepto técnico.
¿Qué señor, es un poeta o un médico?
¿Por qué? Porque nosotros trabajamos sobre el miedo y usted va a superar.
¡Ah!
¡Pero espere!
No me haga tanto eso, gente. ¿Trabajan sobre el miedo?
Usted va a poder superar el miedo a, por ejemplo, a las alturas. Pero el miedo se escurre hacia otro lugar.
Ah, a las bajuras, por ejemplo.
No. Podría ser.
Porque, ¿se acuerdan cuando fuimos al cine?
Sí.
A la Pullman nos mandaron. ¡Oh! ¡El señor! ¡Él le agarró!
Me volví loco. Estaba en un primer piso, primera fila Pullman, prácticamente dábamos al vacío. Digo, acá empezamos a rodar y caemos abajo.
Unos gritos, pues, sáquenme de acá, enroscó sobre sí mismo,
fetal.
Como mucho bolita, más que feto para el señor parecería un...
Y claro, y gritaba, lo tuvieron que venir a buscar los bomberos.
Ajá.
Y pusieron una de esas lonas redondas abajo que en la platea.
Ah, sí.
Mientras tanto seguían dando la película, eso es lo peor. Entre los bomberos, que déjenos ver, qué sé yo, déjenme ver la película, Toronto, sin vergüenza, qué sé yo, tipo... Y entonces pusieron la...
Pusieron
la
lona, a tirarse. Una cama elástica para que
claro
me tire ahí.
¿Y se tiró?
No, tenía miedo.
Que había quedado inmovilizado y lo tiramos.
¿Y no rebotó en esa cama elástica?
Sí, rebotó varias veces y la gente... ¡Se corran el chancho! ¡Un chancho que vuela! Dice.
Sí, pero no superé el miedo. Y además me agregó un nuevo miedo, que es que me tiren, mis compañeros me tiren al vacío.
O sea, vive solo porque tiene miedo que cada persona que se le acerque lo haga con el propósito de arrojarlo al vacío.
Bueno, le digo, lo mejor que le puede suceder es que alguien lo empuje al vacío.
Ay, qué bien,
Doctor, una pregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Es buena la actitud de los padres que para quitar el miedo a los niños lo precipitan justamente allí a donde está el objeto de su miedo? Por ejemplo, sí, un niño le tiene miedo a la oscuridad. ¡Oh, lo encierra la pieza con la luz apagada!
No, lo encierra, pero después prende la luz y le dice, ¿ves que estás todo igual? Que cuando...
¡No, niño! Pero no,
yo
te
conozco,
recuperás.
Un niño que tenía miedo a las arañas. Todo tipo de alimañas, arañas, ratas, etcétera. Y el padre metió en la boca arañas, ratas.
No, no, bueno, señor.
Se le fue el miedo.
No, no se le fue.
Le agarró el miedo al padre también, que también era otra de esas alimañas. Y a mí se me escurrió el miedo.
¿Se le desplazó hacia dónde?
Se desplazó para otro lado. Yo le tenía miedo a la oscuridad.
Sí.
Y después empecé a tener miedo a la claridad.
Pero oh,
que
no, ese pero miedo,
es mucho peor eso.
Y sí, porque tiene...
¡Apaguen la luz, que tengo miedo! ¡Ah!
Y que vivía es que con una capucha.
Y cuando
capucha.
Sale el sol a las 12...
No, en venda, capucha, todo...
Pero usted puede transformar.
Por lo menos yo siempre tenía que tener por lo menos una luz apagada.
Ahora, ¿sobre cuántas estamos hablando? ¿Sobre cuántas?
Sobre una.
Ah.
La única que había, ¿no?
Bueno, ¿y eso le superó el miedo a la claridad?
No.
¿Y por qué se cree que estamos acá?
Claro, estamos aquí porque...
¿Por qué vinimos al consultorio?
Cada día tengo un miedo nuevo.
Ah, bueno, entonces sí, el problema es... Nosotros vamos a ir enfrentando los miedos de a uno.
Bueno, muy bien. ¿Por dónde quiere empezar?
¿Sabe? El problema lo tenemos con los perros. Porque sí, los perros perciben el olor a miedo.
Sí, sí, sí. El perro huele el miedo.
El famoso olor a miedo.
No, bueno.
¿Sabe que los humanos también olemos al miedo,
¿Huelen el miedo o huelen...?
El miedo.
Sí, ah.
Sí,
A ver, usted lo...
Yo lo huelo.
A ver... qué olor a miedo que hay acá.
Yo noto que su compañero, no sé si es amigo, primo,
sí,
o no,
soy la esposa.
Ah.
Marta.
Perdón, Marta.
Evidentemente no me vio bien por la iluminación, ¿no?
Claro, es que apagué por el miedo que
de
tiene
tanto,
el señor.
De tanto, por eso le tengo miedo a la claridad.
Ahora oscurecimos un poco, Marta, y nos vamos a entender al tacto. ¿Correcto?
Ahí está. Apaguemos la luz. Listo, ya estamos
bueno.
A oscuras.
A ver, Marta, venga aquí. ¿Esta es usted, Marta?
No diga nada, doctor. Soy yo.
No, corra.
Ah, discúlpeme, creí que usted quería algo.
A ver, Marta.
Sí.
Afírmese a mi cuerpo.
Doctor,
si ¿qué quiere ahora? ¿Qué quiere?
Discúlpeme si lo digo así, ¿no? Pero no me gusta mucho que mi mujer se ande afirmando.
¡Ay, querido! No. Por favor,
está la luz apagada. ¿Qué
estamos en terapia, por favor. Sí, quédate callado.
Le tengo miedo un poco a la terapia también.
Marta.
Sí.
Imagine ahora una gran altura. Usted está en la cima de la montaña más alta del mundo. Se afirma a la cumbre para no caer.
¡Ah! ¡Oh, mire!
¡No me rasguñe!
¡Se cayó!
¡No
me rasguñe! ¡Se cayó de la cima de la montaña!
¡Me da miedo!
¡Socorro! ¡Mi mujer se ha precipitado desde la cumbre del Everest! ¡Ay!
Estamos adentro del consultorio.
Me agarró un ataque de miedo.
¿Ves cómo quiere que lo sepa que estamos adentro del consultorio? Ahora se me corrió el miedo y ahora lo tengo a la oscuridad también.
Me agarró un ataque de miedo. ¿Qué quiere?
¿Sabe? Hablando de alturas... Yo no le tengo miedo a las alturas, pero le tengo miedo al avión.
¿A los aviones? ¿Tiene avionfobia?
¿Cómo?
¿Tiene avionfobia?
Sí.
Muy bueno el nombre técnico.
Para algo fui a la universidad, señor.
Muy bien.
Sí, ¿para qué? Efectivamente, me dan miedo los aviones.
Muy bien. ¿Y usted qué siente? Cuando está en el avión, supongamos, ella está sentado en el avión, ¿tiene miedo antes...?
No siempre tengo miedo a los aviones.
Pero pasa un avión volando ahora y siente miedo, ¿no?
Ya, también, claro, a eso especialmente. Tengo miedo que se caiga y me caiga en la cabeza.
Bien, las probabilidades de que caiga un avión son mínimas. Y que caigan sobre su cabeza...
Por ejemplo, ¿cuánto?
No sé, uno
en 1,000,000,000 creo que es la cifra.
¿Una en 1,000,000,000?
Sí.
Oh, un peligro.
No, ¿cómo un peligro?
Ahora tengo más miedo que antes, porque me puede pasar. ¿Cuántos habitantes tiene el mundo? Como 10,000,000,000 casi.
Pero usted conoce a alguien...
Me puede caer 10 veces un avión.
¿Conoce a alguien que fuera caminando por la calle y se le cayera un avión en la cabeza?
No, no conozco a nadie, pero yo salgo poco, así que puede haber...
No, señor.
Ni siquiera conozco un escribano.
Doctor, le hago una pregunta.
Y me consta que hay.
Sí. Una pregunta, doctor. Sí. Soy Marta, estoy acá.
Claro, Marta, no lo olvidé.
¿No podemos prender la luz? ¿Todo esto hay que hablarlo a oscuras?
¿Para qué querés que prenda la luz, Marta?
No, porque estamos hablando a oscuras. Yo no sé dónde estoy, acá en el consultorio. Escucho a mi marido que está lejos.
¿Está ahí, señor?
Ahora no lo escucho más.
¿Cómo se llama su marido? Pues no me dijo el nombre.
Rubén.
¿Rubén está ahí? ¿Dónde se fue?
Pero si estábamos hablando recién del avión.
Pero sí, recién me dijo que se tenía miedo que se le cayera un avión.
Pero prenda la luz, hombre. No lo
pero puedes... no, la luz la tengo cortada. No sé ni dónde está el disyuntor. Rubén, no haga chistes, ¿eh?
Estoy acá.
¿Dónde está?
Abajo de la mesa.
¿Qué hace ahí abajo?
Mirá si me cae un avión.
Pero...
No, pero... No puedo contestar, querido.
Doctor, nos va a matar un susto.
Tenemos que viajar próximamente, ¿no es cierto, bicho? Tenemos que viajar
a
las Bermudas.
Sí.
Ah, ¿van al Triángulo de las Bermudas?
No, no, a las Islas Bermudas.
Qué lindo.
Hay todo, unos mares azules.
Sí, y en 10 años nos tomamos 2 semanas para disfrutar una segunda luna de miel, ¿de acuerdo? Sí.
¿Una duda de miel, dijo? No,
¡luna de miel!
¡Luna de miel! ¡Luna de miel! Porque ella le tiene miedo a la L. Tuvo una mala experiencia en la China. Y entonces sí. Cada vez que oye una L, se asusta y entonces dice D. ¡Ah, mirá qué duda! Dice.
Bueno.
Bueno,
tiene que viajar en avión. Tiene que viajar en avión.
¿Qué podemos hacer?
Mire, primero vamos a hacer el simulacro.
¿El simulacro?
Tenemos que hacer paso por paso para ver en dónde radica sus miedos.
Bueno, no hay ningún problema.
Entonces, situación de aeropuerto. Estamos en aeropuerto, usted tiene las valijas, tiene que hacer el check-in. Muy bien. Buenas tardes, señor, bienvenidos.
Buenas tardes.
¿Va a despachar equipaje?
No lo tengo. ¿Cómo despachar equipaje? No entiendo. ¿Qué quiere decir?
Si va a darme las valijas.
Nunca viajé en avión.
Pero si va a dejar las valijas para que las guardemos en la bodega.
¿Cómo voy a guardar las valijas en una bodega? Me tomo un avión. ¿Qué me pongo después?
No, señor, la bodega.
Tengo que comprarme calzoncillos en la Bermuda.
La bodega es como
o Bermuda es un calzoncillo.
El avión no tiene baúl, tiene bodega.
¿Tiene bodega? ¿Qué ocasión para hacer un brindis?
Usted pone las cosas de mucho peso en la bodega.
Ay, el avión se cae si ponemos cosas.
No, señor, está preparado para eso.
Este simulacro no me está gustando nada, señor.
Le hago una pregunta, señor. ¿Usted es de la línea aérea?
Sí, señor. Soy el piloto.
Yo creí que era de la Bonafide por el uniforme.
No, señor, estamos trabajando reglamento hoy, ¿eh?
¿Le puedo hacer una pregunta?
Somos los pilotos que estamos atendiendo también el check-in, estamos con la valija, estamos con todo.
¿Y cómo es trabajar el reglamento? ¿Usted, por ejemplo, va más despacio o aterriza más o menos?
No, hacemos lo mínimo indispensable. Lo mínimo que se necesite para mantenerse en el aire, lo mínimo.
¿Le puedo hacer una pregunta?
Sí, mi señora esposa.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal?
Comandante.
Bien, muy bien. Mi marido tiene miedo al avión.
Sí, no se lo quería decir.
¡Ay!
No, mire, Limber.
¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. Y déjeme hacer la pregunta, entonces. Mi marido tiene miedo al avión.
Sí. Hoy viene con las consonantes así.
Y yo no. Yo no le tengo miedo al avión. Pero le tengo miedo a la altura. ¿El avión se va a remontar en altura?
Y 10,000 metros es la altura crucero.
Ah, entonces también le tengo miedo.
Claro, ella no le tiene miedo si va por abajo el avión. No puede ir, ponerle hasta 10 metros en la banca.
No, pero 10 metros, señor...
Que vuela igual un avión a 10 metros.
Y no, sí,
¿qué diferencia?
Esquiva los árboles y...
Claro, que vaya por donde no hay nada,
y señor. Y no, señora,
¿y por dónde va a ir también? Ustedes no ponen nada.
¿Por qué tan alto?
Claro, es que con 10, 15 metros alcanza.
Pues no, señor.
Pero uno está acá, tranquila, porque una... No, tranquilo yo, mi señora está tranquila. Porque ve el agua y no más y dice, bueno, total, si me caigo...
No, pero el aire lo sustenta al avión, ¿comprende?
Sí, ¿cuánto aire necesita para sustentarlo?
10.000 metros.
Oh. No, mentira eso, se sustenta solo.
Bueno, 10 metros, señora.
Sustenta fenómeno.
10 metros. Viaje en aerosilla, discúlpeme.
Ay, le tiene un
no,
miedo.
No, me da miedo la aerosilla, prefiero
porque
el avión.
Tuve un accidente una vez con la
aerosilla. ¿En la aerosilla?
Sí, me quedé atascada.
¿Usted se quedó atascado que en el cable colgado ahí en el medio de...?
Sí, en Carlos Paz me quedé encajado, porque veo que yo soy gordo.
Sí, sí.
¿Qué tal?
Sí.
Como me dicen el gordo, a mí como apodo cariñosamente, ¿no es cierto? ¿No es cierto,
sí,
Serra?
Sí,
mi señora. Y entonces, estoy tan gordo que cuando hay que salir rápido de la aerosilla porque
sí.
Sigue.
Sí, sigue.
Llega la vuelta sigue. Y sigue, y se va otra vez para abajo.
Nunca frena la aerosilla.
O sea que tenés unos segundos para abandonar la silla. Y yo me quedé encajado, no salía. Entonces yo me di otra vuelta. Cuando llegué abajo, tampoco salía. Me fui para arriba.
¿Otra vez?
Y estuve así 36 horas.
Dando vuelta
en la aerosilla. Dando vuelta en la aerosilla. Estaba... Y me sacaron que ya estaba delirando.
Y sí, me imagino, además, así en las alturas.
Y desde entonces no subo más.
¿Sabe que ahí en la aerosilla, usted lo que no tiene que hacer es pensar que su vida está pendiendo de un hilo?
Pero si usted me lo dice,
es lo que
nunca
pasa.
Lo había pensado. Ahora cada vez que me subo voy a pensar eso.
Pero... De una mínima roldana que alguien fabricó, vaya a saber dónde.
Pero...
De un día que estaba de huelga y la fabricó a desgano. Y esa roldana es la que está sosteniendo su vida.
En mi pueblo hicieron una aerosilla, pero nosotros no tenemos alturas.
Ajá. Sí, en Quilmes vive.
En Quilmes,
En llano.
En llano. Sí. En un descampado fuimos ahí... parque así de diversiones, qué sé yo, aerosilla.
Ah, qué lindo, ¿qué pusieron, postes altos?
No, postre, un metro y medio.
¿Un metro y medio?
Entonces tenés que levantar un poco las patas así para no ir arrastrando.
Sí, no va pegando con las cosas las piernas, sí.
Pero
no funciona bien, no.
Es un poco triste.
No funciona.
Después
se cruzan los chicos. Y te lo llevas ahí.
Claro, los perros que hay por ahí.
Perro en la falda, termina con 5 o 6 perros en la falda cada vez. Y ahora le tengo miedo a los perros también.
¿Y usted tiene, por ejemplo, ya que mencioné de los sillas, tiene miedo a la vuelta al mundo, vio, de los parques de diversiones?
Yo le tengo terror porque por la altura.
Sí. Le tiene terror, la mitad del viaje tiene terror.
Claro.
Después, la otra mitad cuando está abajo, ja, 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 ¡ay! ¡Uy!
Porque usted, señora, piensa cuando va en la vuelta al mundo que su vida pende de un eje.
Pero no diga esas cosas, por eso me da más miedo.
De un eje que alguien quizá fabricó a desgano.
Pero todos lo fabricaron a desgano.
Sí, ahora que... Sí.
Yo estudié a desgano en la universidad.
Yo le tengo miedo a desgano también.
Bueno, no sé si usted quiere comencemos el tratamiento.
Y no, ¿para qué estamos acá?
Claro.
Estamos al trabajo y todo para hacer el tratamiento. Por favor, empiece. Sí, sí, sí.
Pero con la señora el tratamiento lo vamos a hacer individual.
¿Por qué?
Porque va a haber que hacer un trabajo de campo. Iremos...
Ay, yo le tengo miedo al campo.
Usted se va a quedar acá, no se haga problema. Iremos de paseo por los Alpes suizos.
Altura.
No voy.
Y usted cada vez que tema verá en mi cuerpo la cumbre.
Altura.
Y se afirmará a la cumbre y sentirá que está sano, que está en este planeta que ha sido generoso para con nosotros, que nos ha brindado los Alpes y que ha dejado a su marido lejos, a ese estúpido que la llenaba de miedos.
Un momento.
Y de dudas. Sí.
Un momento.
Me gusta la técnica del doctor.
Un momento, el que está hablando con un estúpido es usted.
Eso es lo que dije. Espere, ay, ¿se está curando o no se está curando? No,
me sirve el tratamiento. Sí,
a ver, así la prueba. A ver, subite algo.
Vení, subite acá, Martita.
No, no.
Algo más alto.
Mira, hay un palo enjabonado afuera. ¿El palo enjabonado ese es suyo?
Bueno, señor, no se meta con mis aficiones.
¿Al señor le gusta subir a los palos enjabonados?
Es que yo soy un miedoso recuperado.
Eso es lo importante. Entonces usted va a saber curarnos a nosotros.
Nosotros fuimos a Miedosos Anónimos. ¿Se acuerda? Oh.
No,
nadie quería pasar al frente.
Toda mi familia.
A veces pasamos 10, 15 días ahí. Todos tenían miedo de irse.
Sí, no. No, nos curamos, la experiencia no fue buena. Yo quiero un tratamiento terminante. Tratamiento terminante.
¿Viste, Marta, no te diste cuenta y estás arriba de la mesa?
Es verdad, estoy parada arriba de la mesa.
Ay, a ver, da la vueltita.
Mirá, Marta, bájate.
Es cierto.
Te estás curando, Marta.
Es cierto, a ver, me gustaría ir más alto.
Vení.
Vamos a colgarla, mirá. ¿Esta soga?
¿Qué me le pongo?
El señor. Era un mástil esto antes, uh-huh. Pero ahora él lo adaptó. Vos te pones así como si fuera una bandera.
¿Este arnés me lo coloco?
Sí.
Sí, el arnés, el señor te va izando. Cuando dice vamos la punta, izando. Estás curada.
Todos de pie. Arriba, Marta. El cielo es tuyo. Más arriba, Marta.
No tengo miedo.
¡Viva la patria! ¡Viva Marta!
Cuidado, la rondana se soltó. Uy, ¿viste que no es nada, Marta?
Estoy toda lastimada en el piso.
Y bueno, ¿y qué pasa?
Ahora tengo terror.
Saludo, río, amigo, Marta. Soy acá abajo.
Ahora le va a empezar a tener miedo a los aviones.
No funciona.
Último terror que tengo.
¿Tiene más miedo?
Sí, todavía me quedan varios.
¿Yo qué hago? ¿Quedo lastimado así?
Sí, ahora no molestes.
Bueno.
¿Qué cosa? De gente de arriba un mástil y ya. ¡Ay! Yo tengo miedo a los terremotos.
Bueno, pero vivimos en Buenos Aires. ¿Y qué terremoto va a haber aquí?
Por eso vivo en Buenos Aires. Yo antes vivía
vivimos
en Filipinas.
Sí, en un lugar del Caribe que todo el tiempo había temblores.
Filipinas,
sí, la han trasladado. Hay tanto terremoto que al final de tanto sacudir se fue a parar al Caribe. Yo me caí una noche adentro de una rajadura. Me tuvieron que sacar entre cuatro.
¿Y qué hacía usted? Constantemente había terremotos.
A cada rato había terremotos.
Pero discúlpeme, la rajadura sí, era muy profunda.
¡Oh! Y me caí.
Una grieta en el piso, 20 claro, metros para abajo.
Abre el piso, grietas en el piso y te caes. Terremoto cada rato. Ahora, allá los lugareños no tienen miedo.
No.
Porque, al contrario, tienen miedo cuando para el terremoto. No hay terremoto y salen todos corriendo a la calle en calzoncillo. ¡Ah! Dicen, no hay terremoto. Pues empieza a mover la tierra y están todos fenómenos. Pero nosotros no, ¿no? Y vivíamos en paños menores y tirándonos por la ventana.
Pero no tenía un hogar antisísmico. Hay hogares antisísmicos.
No, sí es construcción es básica.
Se raja la tierra, se raja la tierra.
Sí.
Eso lo hemos vivido nosotros. Y la gente incluso, sigue haciendo lo suyo, ¿eh? No, sí.
Incluso la presencia del volcán.
Hay un volcán.
El volcán.
Krakatoa.
Y la gente nada, Krakatoa. Estábamos en los bailes, pasaba la lava por el medio de la pista.
No, señor, yo lo puedo creer.
Soltaban un poquito así y seguían de acá. Se rajaba la tierra, se cogían para acá. Temblaba la tierra aprovechada, se quedaban quietos y bailaban solo.
Por eso bailaban, digo.
Sí.
Fue una adaptación.
Era un espanto. Sí. Tenemos que volver a Buenos Aires.
Igual.
Igual nosotros vivíamos al lado del cráter.
Ah, pero ¿y por qué no se mudó un poquito más allá?
Es lo mismo, es lo mismo. El cráter estaba bueno porque ella hacía churrasqueaba en el cráter. Ensartaba los chorizos en un palo, se asomaba el cráter y en dos minutos ya estaba listo, no teníamos que nada de microondas, nada.
Sí, pero
tiene un poco de gusto a piedra pome los chorizos.
Se le pasa todo ahí.
Sí.
A toda la comida.
La basura ahí la tirábamos dentro del cráter, ¿qué?
Sí, ¿sabe qué incinerador?
¿Un cráter? ¿Un agujero?
Un señor cráter.
¡Ah! Oh, un pedazo, todos venían.
El volcán Krakatoa, el más conocido del mundo, Krakatoa, al este de Java.
Todos venían a vernos. Yo dije, ¿qué agujero que este volcán? Un cráter enorme. Y nos mudamos también, nos mudamos, no aguantábamos el tufo. Le digo, es un problema.
Es un problema. Y sí, ¿cómo
yo veo siempre ese programa? ¿Meta desastre?
No, mega desastre.
Ah, ¿qué tal?
No, que son mega.
¿Te imaginas lo que pasaría así?
Sí.
Y me cae mal la comida.
No, sí.
Pero señor, ¿qué solución?
Bueno, pero ¿qué hacemos? ¿Qué
estoy toda lastimada, me caí de una roldana de altura.
Claro. Bueno, ya le dije que...
Yo tengo unos pasajes de avión, no puedo subir.
A ver, dime esos pasajes. Muy bien. Vamos a iniciar el tratamiento, Marta. Volveremos en 15 días, Rubén.
Sí, querido, me voy lastimada, pero me voy con el doctor.
Muy bien. ¿Tengo que esperar aquí sentado o puedo...?
Sí, por favor, haga el depósito en esta cuenta bancaria.
Sí, doctor.
Con mis honorarios.
Usted, doctor, es un miserable. Si no fuera porque el miedo me paraliza, le daría su merecido.
¿Usted tiene miedo?
Sí, doctor.
Escuche las noticias.
¡No!
Y ya va a ver.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una y media de la mañana en Buenos Aires, la temperatura 9 grados 5 décimas. Amado Boudou tratará con su par francés la deuda con el Club de París. La reunión que mantendrá el ministro de Economía con Christine Lagarde será el jueves en el marco de la cumbre del G20. Boudou reiteró que pagar en efectivo no sería una buena opción. La nueva embajadora de Estados Unidos presentó sus credenciales a Jorge Tayana. Vilma Socorro Martínez quedará habilitada ante el canciller argentino para ejercer la representación diplomática de su país. Durante el acto hizo referencia al triunfo de Juan Martín del Potro en el US Open de Nueva York.
Comenté al canciller que Estados Unidos valora enormemente su relación con Argentina y que compartimos muchos valores y objetivos. También hemos hablado sobre los vínculos y destaqué el ejemplo más reciente de estos vínculos, el de la única Torre de Tandil, Juan Martín del Potro, por su reciente victoria en el US Open. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para mejorar la excelente comunicación y cooperación que tenemos.
En México, un hombre mató a 2 policías en el subterráneo. Fuera de control, Luis Felipe Hernández comenzó un tiroteo en el metro de la Ciudad de México en plena hora pico. El hombre, de 38 años, mató a 2 policías e hirió a otras 5 personas. Lo hizo después de que un policía intentara detenerlo cuando realizaba pintadas en los muros de la estación. La temperatura en Buenos Aires, 9 grados, 5 décimas, humedad 81%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Books.
And another one does. Another one bites the dust. Hey, hey, gonna get you too. Another one bites the dust.
Era Queen, en La Venganza Será Terrible.
Escribile a Alejandro
Dolina
@infobae.com.
Muy bien, continuamos aquí en La Venganza. Estamos en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá, con mensajes ahora de los oyentes, regalitos.
Muy bien, cantidad de mensajes y llamados telefónicos que hicieron a qué teléfono.
A 4535-4000.
Hola Dolina, soy de las viejas que echás en el bailongo, dice Nina.
Ah, sí, a propósito, ya están listos los patos Vica.
Estaban elongando, haciendo ejercicios.
Justamente dice, uno de tus patos Vica me empujó bruscamente y rodé por las escaleras.
¿Ah, sí?
¿Qué tenés para decirme?
Gracias. Bueno, dale, dale.
Valeria de Villa Urquiza dice, ¿usted está de acuerdo con la eliminación absoluta de las pasiones en manos de la razón?
¿La eliminación de las pasiones en manos de la razón?
Sí, yo creo que el romanticismo fue la mejor corriente.
Ah, sí.
Combinando razón y pasión en proporciones iguales.
No sé si tan iguales, el romanticismo era un poco más pasional que razonador, pero está bien, está bien. Dale.
Hola Alejandro, te quería adular un poquito.
Ay, sí.
Y hacerte mimos. Estoy enamorada, sos muy guapo y muy capaz, te quiero, dice Alicia de Villaluro.
Ay, mira qué grande. Dolina, somos las chicas de Suárez, de Coronel Suárez. Y yo, Johanna, hice 600 kilómetros para conocer a Barton.
¿600 kilómetros?
Dice... ¿Dónde está yo? Vamos a prender la luz ahora sí, en la parte de los mensajes.
Ahí está, mira, en la segunda fila.
En la segunda fila.
600 kilómetros.
Ponete la luz, Johanna. Después, mientras tanto, nuestros iluminadores van a ir. Ahí está. ¿A dónde está, Johanna? Ahí. Hola, Johanna. Él es Barton.
Ah, nos sacamos una foto a la entrada.
Sí, bueno. ¿Y entonces qué quiere usted? Usted quiere todo sin casamiento.
No, señor. No.
Te sacaste una foto, te gustó, ¿no? Lo disfrutaste. Bueno, ahora hacete
ahora
cargo,
hacete cargo, loco.
Hacete cargo, ahí. Sí, Johanna, ya voy. Ya va. Bueno, la familia Gangone recibe saludos de la gente de Suárez, ¿eh?
Acá le preguntan algo insólito. ¿Comiste alguna vez milanesas de vidrio?
¿De vidrio?
Sí.
Sí, todo el día.
Dice, las podés probar en un restaurante de Flores. Son muy crocantes, dice Damián.
No, sí, porque algunas se van... hay cierto pan rallado que parece vidrio.
Que parece aserrín, sí.
Sí, sí.
Es verdad. Hola, Dolina, encontré aquí la gente, Miki, ¿eh? Miki me regala unas golosinas para repartir.
Sí,
ah,
envuelto en diario, ¿eh?
Bueno, envuelto en un diario.
A ver cuáles son las golosinas.
Uy, mire quién está en el diario.
¿Quién está?
¿Quién está?
A ver, vamos a sacar las golosinas.
Yo.
Mire qué diario es este también.
Ah, mira.
Ah.
Mira vos, tapa de la... de la página de espectáculo de Clarín.
El insomnio como ejercicio laboral.
Bueno, no. ¿Cuándo es de ayer? No, cuando empezamos un ciclo, no sé cuál. Bueno, dale. Dale, dale.
Bueno, muy bien. Aquí dice, Dolina, decile a Nacho que deje de jugar a la Wii y te escuche.
Bueno, bueno. Gracias por regalarnos una noche de cultura y diversión. Saludos para Claudio e Irene, que te escuchan toda la noche, pero no firma nadie. Así que debemos ser nosotros mismos.
Saludos de Chile, tocayo de amigo del Tortoni, de mi reina y el loco Chile de gimnasia, y mucha mierda para mis amigos.
Bueno, acá estamos las estudiantes de agronomía, mandándole un saludo personal a no sé quién, a la PTA. ¿Eh? Bueno, gracias.
Bueno, muy bien.
Dale.
Hola Alejandro, de nuevo estamos de vuelta después de una larga ausencia, aunque sin los pasteles.
Pero ¿cómo sin los pasteles? Con los... ¿dónde están los de los pasteles?
Nati, Javier de Ensenada.
Loco, ¿qué pasa? ¿Y por qué viene usted, Barton? Vino a casarse y por los pasteles. ¿A qué otra cosa? Carla dice, mandar un saludo a Angie y Dante, que están escuchando de San Pedro. Esta vez cumplo con su pedido.
Dale. Muy bien. Alejandro, sos un capo, te admiro. Mándale un beso a Graciela de los Hornos.
Bueno, feliz cumpleaños para Florencia Montiel, que está en la segunda fila y no la saludé en su día, dice Miriam. ¿A dónde está Florencia Montiel en su día? ¿A dónde?
Allí.
Lamento decirle que esa es la tercera fila.
Tercera fila.
Acá hay algo raro, ¿eh?
¿Por qué? ¿Qué dice?
Esas dos butacas en primera fila, donde está esa pareja abrazada, acariciándose, etc.
Lo que sea.
Eso es la primera fila. Usted está en la tercera.
Bueno, tampoco la
mete. Pero en este momento unos patos vicas proceden a desalojar por falso testimonio a Florencia Montiel. Recuerden este nombre, ¿eh?
Florencia Montiel. Se lo avisamos. Es un servicio a la comunidad de Radio 10.
Más mensajes.
Muy bien, no tengo muchos más.
Ariel de Villa del Parque dice, Negro, te recomiendo un libro que se llama Cultura, todo lo que hay que saber, de un historiador alemán llamado Dietrich.
Ajá, Marlene Dietrich. Sí, sí. un historiador, parecía una mina. Y aquí, mire, qué curioso es esto. Feliz cumpleaños, Marlene de Junín. Marlene Dietrich.
Mire usted.
Uno por Dietrich y otro por Marlene. Extraordinario.
Qué bárbaro. Sí, ¿cómo?
Sí. Para Richard Wagner y para Strauss Johann. Así le decían a Richard Strauss, para mal quererlo.
Pero estamos conectados, quiere decir.
Estamos conectados. Yo hasta ahora no creía en la conexión, ni en el triángulo de las Bermudas, ni en los bultos que se menean. Pero a partir de este hecho,
ahora
creo
sí
en todo y le tengo miedo, lo que es peor, doctor.
Bueno, acá hay una frase.
Tengo varias conexiones.
Sí.
Dale, dale.
Hay una frase de Caetano Veloso, no sé si tiene algo que ver con lo demás, no, creo que no. De lejos somos todos normales.
Claro, tiene que ver o no tiene que ver con lo que usted dijo.
Muy bien.
Un saludo para Juan Pablo, de su novia Eliana, con mucho amor. Está en Pellegrini escuchando la radio. Sin embargo, aquí viene un mensaje que parece haber sido emitido aquí mismo, no en Pellegrini. Ah, bueno, acá también había algo raro, ¿eh? Para que voy a llamar al cuerpo de Patos Vica.
Pero cómo están los Patos Vica hoy, ¿eh?
Dale.
Negro, mandale un saludo a la gente de Masia, de parte de Alan de Masia y Mayra de Río Gallegos.
Hola, somos Matías y Marce de Magdalena. Los escuchamos siempre, Saludo a Mónica, Burgos, besos. Bueno.
Muy bien, Dolina, quería contarte que el nombre completo de mi novio es Ignacio Manuel Novio.
Qué lindo.
Y que cuando lo conocí, como era tan chamullero, casi le pido el documento porque no le creía.
Ah, mirá vos. Y yo no lo hubiera creído también. Claro, usted dijo, este se está haciendo el lío. ¿Cómo se llama? Llamo novio.
Ignacio Manuel,
claro,
Novio.
Es como, Juan, y fálteme usted el respeto, se fueron a bañar. Juan se ahogó. ¿Quién quedó? Usted le dice, fálteme usted el respeto, el tipo se le tira encima. Ella creyó que se trataba de algún gambito de esa naturaleza. Pero no, el tipo se llamaba...
Novio.
Fálteme usted el respeto. Digo, novio.
Novio.
Acá hay que llamarse novio, ¿eh?
Te presento a mi novio. ¿Cómo se llama el novio?
Bueno, en la casa creyeron que lo estaba mujer. ¿Qué? El padre dijo, ¿cómo se llama? Novio. ¿Y usted? Padre.
Y peor tener una novia que se llame novio, ¿no?
¿Una novia que se llame novio?
Claro, novio de apellido.
Es verdad.
Bueno, no tengo más mensajes, señores.
Dolina, somos Mauricio y Sharon de La Plata. Lo apreciamos mucho. Gracias por volver a la ciudad. ¿Qué opina de la ley de medios? Yo ya he manifestado lo que opino de la ley de medios en distintos foros y estoy a favor, lo digo aquí en este foro, pero no corresponde que desarrolle yo aquí esta preferencia.
Artículo por artículo.
Artículo por artículo. Y... pido permiso para estar a favor. Les pido, por favor, que no me... lo enrostren a la salida. Bueno.
Bien, Juan de Palermo dice, con respecto a las bebidas, la cerveza actual, Palermo, era originalmente una cervecería cercana a Plaza Italia, que después de...
Cercana a Plaza Italia, no, quedaba exactamente donde está el Alto Palermo ahora.
¿Ah, sí?
Claro. Ah. Y esa chimenea, que yo no sé si la tiraron abajo, debe estar todavía.
Ah, sí, ahí en
Esa
Burles.
Chimenea de la cervecería Palermo. Y antiguamente, una de las calles, no sé si Beruti o Arenales, estaba cortada. Interrumpida por la cervecería Palermo. Y estuvo allí, después hubo como, quedó la fábrica ahí en medio, en algunas partes, que se usaron probablemente para el Alto
Debe Palermo. Ser Arenales la que estaba cortada y que ahora con el...
Sí,
ahora le hicieron
no hace
el,
tanto,
el
no hace 200.000 años, no hace tanto. No. Bueno, dale.
Bueno, y eso, ¿eh? No hay muchos más mensajes. Estos son pedidos del sordo.
Bueno, tengo varios pedidos para el sordo.
Bueno, entonces vamos a rápidamente a desalojar la sala de ancianas.
No, dejémosla. Miren el frío que hace afuera. ¿Cómo va a sacar la vieja con este frío?
Baile usted con la vieja.
No, pero ¿sabe qué? ¿Por qué no hace un palco para las ancianas ahí con la
Ahí está. A los patobicas, por favor, que trasladen a las ancianas a un palco donde están la gente deja la ropa.
Pero un palco cubierto que espían, ¿vio? Claro. Como las viudas antiguamente.
Bueno, fantástico. Hay una anciana que se está retobando. Nunca falta.
Sí, no.
Bueno, nuestros saludos a todas las damas que han venido y a todos los que han venido hoy. Vamos a bailar ahora, así que corran por favor las butacas. Ahí está, listo, pausa.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909. Este 21 de septiembre te vamos a regalar lo más lindo que tiene la primavera, sus flores. Durante todo el día, vení a la puerta de la radio en Uriarte y Nicaragua y pedí tu flor. Además, El Negro sale una vez más a recorrer las calles en el Oro Móvil para festejar la primavera con vos y regalar flores a todos los que se acerquen. Vuelve la primavera y una vez más la vamos a vivir juntos en Radio 10, la radio.
Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame, está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
¿Te imaginás qué diría Babi si lo llamás para preguntarle cómo ir a la Valle y Florida?
Y anda con un suéter, viste que hace frío.
El Ángel te regala un GPS por semana.
Y agarrás a derecho.
Escuchá El Ángel y participá por un GPS de última tecnología. Hay uno por semana.
Si ves un cartel que dice la quiaca, ya te pasaste.
Jugá con Babi todos los días y ganá un GPS.
Radio 10.
Y la radio. Estás en Radio 10, escuchando...
La venganza será terrible.
Ya llega...
Más allá del día.
Con Marcelo Pérez Fantoni.
Y ya llega al Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro... El sordo... Sordo... Arnaldo... Bienvenido, maestro.
Cantidad de pedidos tengo. Alicia le pide Recuerdo Malevo, maestro.
A ver, el tango Recuerdo Malevo. Vamos a ver si nos sale. Me gusta la, de la primera vez en adelante. Vamos a cantar.
5 años pasaron de la primera cita, burlón el destino me obligó a volver. Qué viejos los ojos de la muchachita que un día sonriendo me enseñó a querer. Fuimos sin pensarlo como dos extraños, su boca marchita y mi suspirar, habiendo cenizas de los desengaños, el recuerdo amigo es mejor borrar. Tiempo viejo, caravana fugitiva, ¿dónde estás? Florido tiempo que añoro por tus caminos de olvido. Viajan visiones que lloro, sueño querido que te aleja. Tiempo viejo, caravana fugitiva, ¿dónde estás?
Maestro, Marisa le pide No la quiero más.
No la quiero más es una canción, ¿eh? Una canción de Alberto Mastra, un estupendo compositor oriental. Así que la vamos a cantar. Me gusta, esta es una de las canciones que más me gusta. Nadie la pide nunca, pero hoy tampoco.
Si la vida me diera de nuevo la oportunidad de volverla a vivir otra vez, no la quiero más. Son tan negros todos los recuerdos que ya me dejó. Aunque pueda vivirla de nuevo, le digo que no. Cada vez que le supe pedir algo, me negó. Sin pensar que para ser feliz poco ansiaba yo. Si la vida me diera de nuevo otra vida y oportunidad de volverla a vivir otra vez, no la quiero más.
Maestro, Marta le pide Vívere.
libre para la comunidad italiana de La Plata, que son muchísimos. Levante la mano el italiano que se encuentre aquí presente. Extraordinario, muchísimo.
Una sola persona.
Vive senza malinconia, vivere senza più gelosia, vivere per sì al cuore gli torna un attimo di nostalgia. Io non ho più rancore, ringrazio qui me l'ha portata via. Vivere sempre così giocondo, ridere dalla follia del mondo, vivere di chiosa gioventù, perché la vita è bella, la voglio vivere sempre più.
Bueno, dale. ¿Qué más?
Maestro Luli de Bursaco le pide Vosé abusó.
Vosé abusó, Vosé abusó. Me encanta Vosé abusó. Vosé abusó es una canción que... Linda, sí, le voy a dar más volumen a esto.
Você abusou, tirou partido de mim, abusou, remera não devolveu, abusou, hermana me la transou, abusou, você abusou, garantia não firmou. Abusó, un crédito no pagó, abusó, un canto se terminó, abusó.
Trajo la trompeta, Aguile.
¿Vamos a tocar?
Dale, vamos a tocar un poquito.
¿Qué van a tocar? ¿Qué
no
van
sé,
a hacer?
¿Qué quiere tocar, Guille? Bueno.
A mí me gusta... Dice Saltés.
Bueno. ¿En dónde la quiere? Gracias.
Bueno, maestro, aquí Cristina le pedí un chamamé, no sé...
Necesito chamamé, un pedacito, cachito, chamamé, rápido, rápido. A ver...
Terminar.
Por adelante.
Una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
En Buenos Aires es la hora 2, la temperatura 9 grados 7 décimas. El gobierno envió al Congreso el proyecto para prorrogar impuestos. Prevé extender la vigencia de todos los que vencerán el 31 de diciembre de este año. Alcanza a los de ganancias, ganancia mínima presunta, bienes personales y el denominado impuesto al cheque. Lula aseguró que Brasil en 15 años será la tercera economía mundial. El mandatario brasileño mencionó la importancia que en este sentido tienen las reservas de petróleo halladas en los últimos años. Estas están estimadas en 50.000 millones de barriles. Lula señaló estar trabajando para que estos recursos redunden en la industrialización del país para exportar productos con valor agregado y no solamente petróleo. Fútbol, Alejandro Sabella dice que Estudiantes está bien para seguir luchando arriba. El entrenador del equipo platense lo aseguró luego de la goleada por 4-1 a Huracán. Sostuvo que igualmente vamos a ir partido tras partido. Lo importante es seguir ganando, afirmó. La temperatura en Buenos Aires, 9 grados 7 décimas, humedad 80%.
Radio 10, la radio. En Buenos Aires, desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, la radio. Lo más importante del día que termina. Y lo que hay que saber del que comienza.
Más allá del día.
Más allá del día. Con Marcelo Pérez Fantoni.
Más allá del día.
Más allá del día. Hasta las 7 de la mañana en Radio 10.
Thank you.
Bienvenidos a una nueva madrugada aquí en Radio 10 y para todo el país. A partir de este momento los vamos a acompañar más allá del día. Me voy acomodando porque entre toda la ropa que hay que sacarse, porque casi que nos tuvimos que preparar para despedir el invierno, pero con todo, con estos 8 grados, 2 décimas de temperatura que nos están acompañando, se nos vino el frío a la madrugada del sábado.
¡Ah! Muy bien.
Bienvenidos a todos los que del otro lado...